Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
1:05, 12:05 en Canarias. Sí, enseguida la última hora del clásico que arranca a las 4:15 en el Bernabéu. Antes, en menos de una hora, el Mallorca Levante, 4:15 Real Madrid Barça, 6:30 Osasuna Celta, 9:00 Rayo Vallecano a la vez. En segunda, en una hora, en menos ya, Málaga Andorra, 6:30 Sporting Zaragoza y Almería Castellón, 9:00 en Riazor, Deportivo de la Coruña, Real Valladolid. Primera Federación.
Un partido en el grupo primero, saliendo del descanso en el 46, el Arenteiro 0, Pontevedra 0, y 4 encuentros en el grupo segundo, en el descanso aún, el Dense 0, Real Murcia 0, en el 46, Marbella 0, Cartagena 0, ya en la segunda mitad, Unión Deportiva Ibiza 0, Teruel 0, y solo hay goles en el Villarreal B 0, Antequera 1.
En Italia.
Está perdiendo el Torino del Cholito Simeone y de Petón en el 34 de juego, Torino 0, Genoa 1.
Recuerdo, el Arsenal, líder inglés, juega a las 3, recibe al Crystal Palace, y la Roma se puede poner líder también a las 3 si gana en Sassuolo, empatando con el Napoli. En baloncesto, en Girona, Edu.
Al descanso gana de 4 el básquet Girona gracias al acierto final desde el tiro exterior y a un parcial de 9-0 en Fontajau. Girona 47, Gran Canaria 43.
Y en Murcia, Vicente.
En Murcia, en el Palacio de los Deportes, máxima ventaja de momento para UCAM. Murcia 5 minutos 11 para llegar al descanso, 38 para UCAM, 28 para Baskonia.
A las 5 de la tarde Bilbao Basket Andorra, a las 6 Valencia Juventud y a las 7 de la tarde Real Madrid Manresa. En ciclismo tenemos campeón del mundo, Albert Torres. 35 años, campeón del mundo de ciclismo en pista en la modalidad de Omnium, que es la total. Fórmula 1 a las 9 en México, con Norris en la pole. 12 sale, decimosegundo, sale Sainz, decimocuarto Alonso. Y el Gran Premio de Motociclismo de Malasia nos han quitado el, de momento, liderazgo de Moto2. Moreira terminó quinto, le saca 9 puntos a Manu González, que se cayó y no puntuó. Alex Márquez ganó en MotoGP y Furusato en Moto3, donde lo importante es que José Antonio Rueda, el campeón del mundo ya de Moto3, sufrió un accidente grave, trasladado en helicóptero, parece que está bien fuera de peligro. Al fútbol.
El confort es fácil si es Daikin.
¿Un invierno con noches calentitas sin pasar nada, nada de frío? ¿En serio?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal toda la noche por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, el confort es fácil.
Presentamos Mallorca y buscamos ya la última hora del clásico. Mallorca Levante, con los comentarios de Casquero y de Fernando Evangelio. Ya están allí, como siempre, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Recuerdo, los dos equipos están empatados a puntos, 8, justo por encima del descenso. Un punto y un puesto por encima del descenso. Así que mucho en juego. Jordi Jiménez, hola Jordi, muy buenas.
Hola Paco, Pepe, familia de Tiempo de Juego. Llueve a esta hora en Mallorca. Anda. Vamos a ver cuánta gente viene a este partido, que evidentemente va antes del clásico. Y ya advertía, avisaba, informaba a Yago Arrasate que el mallorquinista de verdad tiene que estar hoy aquí, pero evidentemente también el tiempo va a ir en contra de la asistencia para un partido en el que los dos equipos, Mallorca y Levante, con 8 puntos, vienen en trayectorias parecidas. El Levante, eso sí, de perder en casa al Mallorca, de ganar fuera de casa, y hay novedades importantes, un par en el Mallorca, pero sobre todo, atención a las molestias de Iván Romero en el sóleo, me comenta Pedro Zamora, que hacen que haya cambios también en el ataque del Levante. ¿Con qué sale Luis Ángel Trives el Levante? ¿Con qué sale el Mallorca? ¡Muy buenas!
Muy buenas, Jordi. Muy buenas, Paco. Muy buenas, familia de Tiempo de Juego. El Levante que sale con Ryan en portería, Toljan, Elguezábal, Matías Moreno y Manu Sánchez en defensa. Unai Vencedor y Kevin Arriaga que hacen el doble pivote. Las bandas son para Víctor García y para Pablo Martínez. Y arriba, la amenaza es Koyal Ipú y Eta Ejong. Por parte del Real Mallorca, Leo Román en portería, Mafeo, Ballien, Raillo y Mojica en defensa, doble pivote, Morlanes y Samu Costa. Las bandas son para Jan Virgili, Sergi Darder y arriba Mateo Josef y el pirata Vedat Muriqi.
Hace un mes que el Mallorca no juega en casa, por eso el técnico pedía el calor del público y decía, cuando yo era pequeño lo que quería era ir a ver a mi equipo, hubiera clásico, no hubiera clásico. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Mateo Josef, la gran novedad en el 11 después de sus dos goles en el Sánchez Pizjuán. Iba a haber saque de honor de Paula Barceló, campeona del mundo de vela en en 49ers, un día además muy bonito para el deporte balear por esa medalla que comentabas, Paco y Eri, de ese oro de Albert Torres.
Muy bien, pues presentado queda el Mallorca-Levante. O sea, en el Levante hoy cambian, aparte de Iván Romero, la delantera que juega Collaripú, las bandas, que siempre jugaban Bruguet y Carritos. Carritos es que estaba medio tocado del partido del otro día. Queda abierta la línea con Mallorca. Y ahora hablamos del clásico. A ver, ¿qué preferís que ponga? ¿Suena Champions el Real Madrid Barça? ¿Preferís que ponga esto?
Esa, de momento, va ganando.
¿Hay una tercera opción?
Sí, esta.
Not war, not war, not war.
Yo pondría esta, por lo sucedido las últimas horas.
Peace forever.
Peace forever.
Esto le mete el Whopper una musiquita chula por debajo y es un pepinazo.
Te hace un hit aquí, apunta, Elia, apunta.
Peace forever, bachata del Whopper y Maduro a la limón. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Saludo primero al local, saludo a la visitante también. Elena Condis, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo vas? ¿Vas con tu botita o vas liberada?
Sí, con bota y muletas, sí. 2 semanas más todavía.
Miguelito, ayudarás a tu compañera en todo lo que sea.
Por supuesto, ¿no? Sí.
La puedes subir, porque hay un trapo de
escalera. Pero van bien las muletas para dar golpetazos en zona mixta, si es necesario, ¿eh? Que aquello no, a veces
lo primero
es la
que vamos
selva
a hacer hoy.
Y...
Hay un tramo de escaleras hasta subir arriba del todo en el... ¿O vais a pillar ascensor?
No, ascensor, ¿no, Miguelito?
Hay ascensor, pero luego además, como tenemos 2 cabinas, ya ha dicho Lama que viene a la nuestra para hacerse la foto previa al partido. Todo está organizado.
Muy bien, es que bien.
¿La puedes subir, cómo se llama, cuando llevas a caballito? Que no me salía. ¿La puedes subir a caballito, Miguelito?
O en hombros, lo que haga falta.
En hombros no te veo yo tan fuerte como para...
Elena se siente en la mochila de Miguelito, que va con el carrito, y Miguelito tirando de ella.
No, pero una cosa, ahora ya llevo casi un mes, el lunes hará un mes, o sea que me desenvuelvo con las muletas a la perfección.
Que se giro, rompió el salto, quinto metatarsiano, ¿era? ¿Cuál era?
El quinto y la base, sí, como Neymar en sus tiempos, todo que se lo rompió 2-3 veces, todo se pega.
¿Hay algo de última hora en el Madrid? ¿Se sabe ese puesto fantasma? Claro, quiero decir fantasma. ¿Ese puesto sin dueño, para quién va a ser, entre los que tenías dudas ayer?
No, y cada vez hay más dudas, Paco. Yo lo que sé es que esta mañana se ha concentrado el equipo a las 12:15. Me han dicho que ha estado un rato hablando Xavi Alonso con Carvajal. No sé si para explicarle su suplencia, porque ha llegado a tiempo, ha completado 3 entrenamientos, o para testar si está definitivamente recuperado, porque va a ser titular. Porque en función de si juega Carvajal o no, pues se construye la banda derecha. A ver qué decisión toma Alonso. Si juega de lateral derecho Valverde, pues la incógnita por despejar está en el que juegue por delante de él, que sería más Antoine o Brahim. Ayer me deslizaban.
Decías también,
Güler,
¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que Güler va a jugar por dentro. No.
Sí, que si Güler se fuera a la banda podría ser Camavinga. O sea, es que afecta a 4 o 5 jugadores esa posición.
Sí, primero si juega Carvajal, si no juega Valverde lateral, y luego pues ya te digo, si Güler juega por dentro, pues es más Antoine o Brahim. Ayer me deslizaban ese nombre de Brahim. Porque una consigna de Xabi Alonso a sus futbolistas es que quiere velocidad por las bandas. Así que eso va a buscar esta noche contra el FC Barcelona. Así que hay que esperar un ratito hasta completar el 11. El resto pues está claro. Hausen, que ayer se entrenó con un vendaje en el suelo izquierdo, va a ser titular al lado de Militao en el eje de la defensa y va a sacar de esa posición a Asencio, que lo hizo muy bien el otro día ante la Juventus.
Vale, pues nos queda la incógnita total sobre eso. Yo, la incógnita que tengo en el Barça, pero igual Elena no la tiene, es si Ferran es titular o no. O apuesta por un, yo que sé, cuarto centrocampista y Fermín falso extremo, porque Fermín tiene que jugar. ¿Sabemos algo?
Ayer Flick ensayó con Ferran en el 11 titular como delantero centro, pero es cierto que a veces lo que prueba en el último entrenamiento no se confirma en el terreno de juego. Pero si hacemos caso al último ensayo de Flick, que hoy, por cierto, no se podrá sentar en el banquillo, el 11 lo formaban Chesney en portería, Koundé, que ya está recuperado del golpe que le ha impedido entrenar 2 días, Eric, Cubarsí y Valde en defensa, De Jong y Pedri en el doble pivote, por delante Lamine derecha, Rashford izquierda, Fermín de media punta y Ferran como 9, sí, como delantero centro.
Sí, eso sería lo más lógico. Has dicho Eric en defensa, ¿no?
Sí, es lo que, ha mantenido los últimos 2 partidos y es lo que ha probado en el último entrenamiento.
Sí, sería lo lógico, viéndolo cómo venían las alineaciones. Pero que hay compañeros que ponen Araujo porque si el juego aéreo del Madrid, que si no sé qué, bueno.
Bueno, yo creo que Araujo puede entrar si Koundé no se siente al 100%, porque eso, arrastraba pequeñas molestias por un golpe. Y en ese caso tampoco se descartaría que Araujo entrase en lateral derecho o que Eric ocupase esa demarcación y Araujo pasase al eje de la defensa con Cubarsí. Pero es verdad que la idea de Flick en las últimas semanas es ya consolidar una pareja de centrales y a juzgar por lo que ha hecho en los últimos partidos y en los encuentros grandes... Sí. Los que ha elegido no sé si puede cambiar hoy, pero los que ha elegido son Eric perfil derecho y Cubarsí perfil derecho y Eric perfil izquierdo.
Le han preguntado a Simeone en la previa, en la rueda de prensa previa al partido de mañana del Atlético de Madrid, Betis Atlético de Madrid, por el clásico, y mira lo que ha dicho.
Yo creo que lo más difícil lo tienen los árbitros que nosotros. Porque la verdad ahora es jodida, ¿no? Es jodida.
Pues el árbitro es Sotogrado. En el VAR no sé quién va a estar. En el VAR está Iglesias Villanueva. Que no lo sabía. Pues ya veremos. ¿Te queda por decir algo más del Madrid, Miguelito? Aunque el contacto ya a partir de ahora es permanente con el Madrid y con el Barça, con Elena y con Miguelito. Miguel Ángel.
Pues nada más. Como sabes, Paco, no hay comida directiva. También por la hora. Las relaciones entre ambas instituciones tampoco atraviesan su mejor momento. Así que va a haber un encuentro en el palco antes del partido. Ambos presidentes, evidentemente, van a estar sentados en primera fila, pero no hay comida directiva como tal.
¿Y del Barça, Elena?
Yo creo que todo el mundo estará pendiente de Lamine Yamal, que ha acaparado prácticamente todo el foco en la previa del Clásico. Aparte de lo que dijo el jueves de que el Real Madrid suele robar, ayer, no sé si visteis en su cuenta de Instagram, a las 11 de la noche, cuando el equipo ya estaba en Madrid, que publicó un vídeo motivacional donde narra por qué compite, las razones, con imágenes de él de niño jugando en su barrio, en Rocafonda, con imágenes de la familia, después ya él en el primer equipo, y la siguiente publicación era una fotografía con Lamine Yamal en el centro de esa imagen, difuminado, después de celebrar el gol en el Bernabéu, marcó en el 0-4 en el año pasado, hace ahora justo un año, y la grada madridista de fondo, es decir, que Lamine, que está súper motivado para afrontar este partido, seguramente será el centro de atención. Y también el banquillo, Paco, porque Marcus Sorg, recordarás que es el que irritó a Carlo Ancelotti en el Clásico del año pasado, que dijo Ancelotti que no se comportó como un señor, el segundo entrenador de Hansi Flick, porque celebró los goles de forma pues un poco irrespetuosa delante del banquillo del Real Madrid, e incluso Ancelotti dijo que Flick le había dado la razón. Pues hoy Marcus Sorg es el que se va a sentar en el banquillo porque Flick tiene que estar en la grada.
Ojalá me equivoque, pero veo venir un partido muy caliente.
Not war, not war, not war. Yes, peace, peace forever, peace forever.
Muy caliente. Gracias, Elena, y gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Está decorado todo el túnel de acceso a los vestuarios de Mallorca de Halloween, con fantasmas, muertos, tíos sin cabeza.
En fin.
Mojica iba mirando el móvil y se ha quedado mirando a uno así, diciendo, coño,
¿es esto? Arder, se ha apartado, ha pasado por al lado.
Está Mojica currado, ¿eh? Sí. O sea, está decorado todo. Lamentable. Cosa que a Eri le encanta.
Precioso, muy bonito.
Que no te gusta la fiesta de Halloween.
Nada, me parece. ¿No le gusta ninguna fiesta a Eri?
No, hombre, sí me gustan las fiestas, pero las de guardar, sobre todo.
Las que va a panorama le gustan.
No, hombre, no. Y que, no sé, igual estoy configurado de otra manera. Para mí, el 1 de noviembre es para lo que es. Y si luego da tiempo al otro,
efectivamente,
pues
estás configurado.
Claro. Para empezar, hoy no es 1 de noviembre.
Cuando
ya
sé,
ahí, yo cachondeo, tal. Pues por eso, siempre está bien.
Ni 31.
La propiedad es americana.
Muy bien,
esto
bien.
Es muy americano.
Está muy bien. A ver si el día de la fiesta regional ponen ahí trajes regionales.
Pues sí, lo ha hecho el Mallorca hace poco, además.
Mira,
toma, puntito en la boca.
¿Cómo llevamos el cambio de hora?
En el campo.
¿Cómo llevamos el cambio de hora?
Eri, nos vamos a celebrar tú y yo Halloween en mexicano, no te preocupes.
¿Sí? ¿Está?
Pero me gusta más esto de lo que trae Mansilla,
sí,
la verdad.
Sí, sí, porque, joder, qué mal os ha sentado. Ayer hablaba con gente que me decía...
No, a mí me sentó bien.
Sí, ya te veo. No, una hora más, pues yo una hora más
buenos
de fiesta.
Días,
a mí
¿qué
mejor
vamos a tener? Oye, por favor, ¿os queréis centrar? Que estamos haciendo una mención de Navidul.
No quiero. Así.
Centraos un poquito,
sí,
por
sí,
favor.
Quiero, sí, Navidul, sí, quiero,
os estoy hablando, os estaba diciendo que la gente me estaba diciendo ayer que la hora la iban a aprovechar para salir de fiesta. Voy a de fiesta, no sé qué, los chavales más jóvenes. Hablé con mi madre y
David
me decía, ¡ay, hijo, qué maravilla, una hora más para dormir! Digo, claro. Pues bien, mamá, pues una hora más para dormir. Y yo estaba pensando, ¿una hora más? Digo, ¿a que me entra hambre? ¿A que en esa hora de más me entra hambre? Pues me ha entrado hambre. Y la he bautizado como mi hora Navidul.
Navidul.
Ha sido tal cual, a eso... Navidul. ¿Qué sería? A las 4:30 de la mañana,
Navidul.
Un desvelo.
Anda.
Así, Navidul. El estómago que digo, uy, Navidul. Aquí está pasando algo, aquí hay una hora de más.
Navidul.
Digo, me voy a la nevera.
Navidul.
Me he ido a la nevera, he abierto la nevera,
Navidul.
Ahí estaba
Navidul.
Mi maletín ibérico de Navidul, que yo tengo puestas ahí
Navidul.
Los sobrecitos con las lonchitas y digo, me voy a abrir
Navidul.
Un sobrecito de Navidul,
Navidul.
A las 4:30 de la mañana. Me he abierto, Navidul. No he esperado ni 30 segundos a que se temperara porque tenía hambre. Me he cogido tres lonchitas, que me tengo calculado que son 50-60 gramos, lo ideal, para mí esas tres lonchitas, 50-60 gramos es la cantidad perfecta y digo, Si es que esto es muy sano, si es que esto es muy natural, si es que esto no tiene aditivos, es perfecto para los deportistas. Y me he vuelto a la cama encantado, pero encantado. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, elegir tu hora, elegir tu momento Navidul. Y cuando ya te hayas comido tus dos, tus tres lonchitas, las que tú te las quieras comer...
O cuatro.
Ya te pones a cantar la canción del Navidul y dices eso de...
El jamón de mi vida es Navidul.
Qué rico.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Lo mejor de la comedia española.
Hagamos algo nuevo.
En la tarde de domingo.
Que la saben todas.
El turismo es un gran invento.
Pero ¿cómo traemos el mar?
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás.
Para hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? No va a pasar nada.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Sí, quiero decir, doctor Gossi, concedo.
Viva el cine español en 13.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
Pues qué festival de goles en Primera Federación, ¿eh? Es que hay uno.
No, es una fiesta.
En 5 partidos.
Una fiesta del gol.
Uno goles. De la Antequera. Milagro no han anulado. Suena Elvis tranquilito. Bueno, pero Elvis tranquilito en directo, luego la arma. En algún momento rompe. Hola Pita, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas a todos.
Noticia científica de la semana.
Pues un implante que se coloca dentro del ojo para recuperar la vista en pacientes que tienen ceguera.
¿Pero ceguera total?
Ceguera muy cercana a total. Bueno, como siempre que hay que dar una noticia sobre la ceguera, hay que distinguir los tipos de ceguera para no confundir a la gente, porque es verdad que hay muchos tipos y muchos afectados. Esto es para gente que ha sufrido degeneración macular asociada con la edad, es decir, que
o sea, no
ciegos.
Congénita, sino una degeneración de... Vale.
Exacto, pero además es una enfermedad muy, muy habitual. Hay varios millones, me parece que son 5 millones de casos en el mundo. Pero este invento sirve o proponen que va a servir para otras enfermedades, otras cegueras parecidas como la retinitis pigmentaria, etcétera. O sea que no vale para todas las cegueras, que eso es muy importante decirlo, pero va a servir para muchas, pero lo único que han hecho los ensayos con la degeneración macular con pacientes que ya solo tenían un poquito de visión periférica, es decir, que no reconocían caras, no podían leer, no podían ver la tele, veían manchas en la parte de la periferia de la vista, no en la parte central, que es la que te da la definición. Y bueno, les han colocado este pequeñito implante y tiene más complicaciones, claro, porque es una cosa relativamente novedosa, aunque ya lo quieren utilizar como tratamiento incluso en Europa. Se coloca un pequeño implante en la retina, es decir, requiere cirugía y requiere utilizar unas gafas especiales que en realidad son una cámara que es la que manda la señal infrarroja al implante. El implante es solo una pequeña plaquita, es como si fuese un lector de una cámara fotográfica de móvil que va en la retina, y aquí lo que es realmente sensacional es que lo que ha conseguido la ciencia hoy en día es que ese implante sepa hablar con las neuronas, es decir, sepa traducir la información de una cámara al lenguaje químico eléctrico de las neuronas.
Llevo dos minutos, que estoy pensando en Terminator, o sea, creo que estoy en una peli de ciencia ficción para bien, claro, ¿no?
Sí, es verdad, es un poco como esa cámara que lleva Terminator acoplada en el ojo, pero claro, aquí lo fascinante es que, aunque no esté muy desarrollado, si ya sabemos hacer lo más difícil, que es que un pequeño implante que recibe una señal fotográfica en forma de infrarrojo sepa decirle a una neurona, esto es un coche, esto es una letra A, o esto es una persona, y además es así, todo lo demás es ya pulir ese avance. Es decir, este ha sido un ensayo muy preliminar, aunque ya te digo que lo quieren implementar, con 38 pacientes, de los cuales, bueno, terminaron todo el proceso 32, y 26 han recuperado un 80% de la visión. O sea que es pueden leer con la cámara, con todas las dificultades, es decir, habiendo pasado por una cirugía, pero hace unos años, cuando perdieron la vista, no leían, y ahora leen, reconocen caras, y ellos llaman a esto ver, que es lo más importante, claro. Es decir, tienen una calidad de vida muy distinta.
¿Dónde lo han hecho?
Pues se ha hecho en Europa, y es un invento de una empresa francesa, que la ha comprado ahora una empresa estadounidense, pero se ha hecho en 5 países de Europa que no he conseguido averiguar cuáles son. Es decir, el ensayo clínico está repartido por Europa para que tenga la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento para poder ya hacerse. Y el objetivo es que con estos resultados ya les den la aprobación, que seguramente se la den, claro, pues son unos resultados muy positivos.
Vale, vale. Genial. Pues muchas gracias, Miguel Pita. Un abrazo.
A vosotros. Abrazos a todos.
Gema Santos. Citroën.
Y una super noticia que estamos dando a conocer a todos los oyentes, y es que están aquí los Pro Days de Citroën. Tienes hasta la semana que viene, hasta fin de mes, hasta el próximo viernes, día 31, para disfrutar de estas ventajas exclusivísimas en toda la gama. Es el momento perfecto para que renueves tu coche, para que lo hagas, como siempre, con Citroën, con el mejor estilo, con el mayor confort, con la mejor tecnología y al mejor precio. Apúntatelos, los Pro Days de Citroën, con unas condiciones muy especiales de financiación, con unas ofertas increíbles y exclusivas, y además con entrega inmediata. Así que, como ves, es el momento perfecto para que te unas, como nosotros, al super equipo de Citroën.
Citroën.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Lo mejor de la comedia española.
Hagamos algo nuevo.
En la tarde de domingo.
Se la saben todas.
El turismo es un gran invento.
Pero ¿cómo traemos el mar?
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás.
Va a hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y 4 noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? No va a pasar nada.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Piquero, tiro, torgo, sí, concedo.
Viva el cine español en 13.
El turismo es un gran invento de Paco Martínez Soria. Debe estar Lava ahora mismo diciendo, ponme a grabar el vídeo en Betamax, niño, que esto me lo tengo que ver yo cuando termine el clásico del Bernabéu. Tenemos Fórmula 1 hoy. Lo que pasa es que no sé si nos va a ir muy para allá. La verdad, salimos en el puesto 12 y en el puesto 14. Es en México y es a las 9 de la noche. Carlos Miguel, hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Paco?
Y lo que sí puede haber es más mundial, porque Norris le está comiendo el trocito que le queda a Piastri, el trocito, sí, de puntos, sí, que tenía en desventaja.
Y empieza a haber run-run de que la diferencia es excesiva. Medio segundo le ha metido cuando están todo el año pegados. Bueno, dice McLaren que se debe a que en circuito de poca adherencia no va bien Piastri. Pero claro, siempre que llega McLaren, pues viene a nuestro recuerdo 2007, ¿no? Que se eligió a un piloto, aunque no era el mejor de los dos, se eligió a un piloto para ganar el Mundial. O para que, en teoría, no puede ser que hagan eso teniendo al caníbal no tan lejos, a 40 puntos de Piastri a Verstappen. Pero el hecho es que Norris sale en la pole, seguido de Leclerc, Hamilton. No está siendo un buen fin de semana para Verstappen, que está quinto detrás de Russell, y muy mal Piastri, que saldrá séptimo, y que él insiste que hace lo mismo de siempre, que pilota como siempre, pero que no sabe por qué el coche va peor.
Yo con voy cual... con Piastri por una razón absurda,
¿sí?,
que te tengo que decir. Es que el otro día leí que había dos hijos de multimillonarios en la parrilla de salida, y uno es Norris. ¿Es verdad? Sí. Norris y Berman, que eran los dos hijos de ricos.
Son de muy ricos, los dos. Más rico todavía el padre de Berman, pero el padre de Norris no está mal tampoco.
O sea, que llegaron hasta ahí porque el padre financió su carrera, porque hace falta muchas veces tener a sponsor, o pasta. En este caso era pasta más que sponsor.
Sí, a ver...
Voy con Piastri.
Sí, ya te veo. No, a ver, sí, han llegado con evidentemente, pero también son buenos.
Así, hombre, ya, joder, no van a ser unos mantas, pero...
Claro, bueno. Claro, pero sí, han tenido... A ver, había un concurso de motorhome, que eso es curioso, y no era el más grande, pero el más grande que yo he visto de un piloto que no había llegado a Fórmula 1 era el ruso Nikita Mazepin, que su padre era, bueno, es un preboste dueño de una empresa de gas. Y luego iban detrás Norris y Russell. Y Berman también, pues, es un millonario su padre. Bueno, pues eso ayuda mucho en las categorías inferiores. A mí yo tengo un problema. Me llevo muy bien con Lando Norris. Me puede un poco eso. Pero es verdad que también es cierto que
pues Piastri es más importante que lo mío, seguro.
Es un piloto más hecho a sí mismo Piastri. Y también es cierto que ganó la primera en todas las categorías inferiores, algo que no hizo Lando Norris. Pero bueno, vamos a ver en qué queda esto. Porque va a ser... Yo desde aquí te pido, Paco, que demos la salida, porque es la mejor salida del año. Es decir, van a llegar a 4 a la primera curva.
Se lo tienes que pedir a Evia, porque es que coincide con el arranque del Rayo a la vez, y si Evia deja...
Vale, no, es que si fuera otro partido, pero el Rayito...
Hombre, ya, eso está claro.
El primer minuto en Vallecas es muy especial, siempre. Sí. Y hoy es además el primer minuto mejor del año en Vallecas.
Vale. Os dejo negociándolo. A las 9 empieza, gracias, Carlos.
A ver el salidón y a ver dónde llegan los nuestros. Sí, yo creo que nos lo vamos a pasar bien con Carlos, que tiene buen ritmo para puntuar. Habrá que sufrir con Fernando, sí.
Un abrazo, hasta luego. 1:30, 12:30 en Canarias. Situamos marcadores. Voy a empezar al revés. En Italia, que no me interesa nada. Como el Torino lleno, ¿ah?
Pues al descanso. Está el partido, está perdiendo el local. El Torino 0-1 con el Genoa.
¿Cómo va la primera federación?
Ha habido lluvia de goles desde la última vez que informamos, porque hay 4 goles más que antes. Alucinad. En el grupo primero, eso sí, Arenteiro 0, Pontevedra 0. Pero en el grupo segundo, el Dense 1, Real Murcia 1, Marbella 0, Cartagena 0, Unión Deportiva Ibiza 0, Teruel 1... Y Villarreal B1, Antequera 1.
Baloncesto en Girona, Edu.
Y vaya final de partido que nos espera en Fontajau. Siempre remolque Gran Canaria. Ha comenzado el último cuarto en Girona. Girona 64, Gran Canaria 59.
Y en Murcia, Lucán, Baskonia, Vicente.
En Murcia estamos en el descanso. A 2:46 para que arranque el tercer cuarto. Gana Lucán 49-38.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Qué bien nos cuidamos en este programa, ¿eh? Después del jamoncito, pues ahora un minito.
Oh. Venga.
Y los clásicos Madrid-Barça, Barça-Madrid, siempre deja momentos, pero solo unos cuantos se convierten en algo que se recuerda por siempre. Los 5-0, la cola de vaca de Romario, Raúl haciendo callar al Camp Nou. Para que tus momentos alcancen ese plano hacia la posteridad, cuando te apetezca un vinito, que sea un hito. Hito es el vino joven de Bodegas Cepa 21, un tinto que engancha por su frescura, por su elegancia, por su fantástica relación calidad-precio, por su personalidad arrolladora que refleja perfectamente el carácter de su creador, José Moro. Basta que añadas el por favor y que lo pidas por su nombre, Hito de Cepa 21, y así se convierte cualquier plan en un momento para recordar por siempre. Para comentar la jugada después del partido... ¡Ponme un hito! Para arreglar el mundo después del trabajo...
¡Ponme un hito!
Para ponerte al día con la familia o con los amigos...
¡Ponme un hito!
Hito de Bodegas Cepa 21. Un Ribera del Duero que lo tiene todo para hacerte sonreír desde la primera copa. ¡Y te vas a enamorar, que te lo digo yo!
¡Hito a hito! ¡Me enamoré!
Cuando apetezca un vinito, ponte un hito de Cepa 21. Y luego ya, pues, lo que surja.
Lo
escucho en tiempo de juego, en cofre.
Paco de DJ. Not war. Por favor,
Mundos de Dani se abre, hola Dani.
Para acabar de rematar la locura, ¿qué tal?
Hola, brother.
Recién llego de Japón.
Sí, señor. Y hoy vamos a contar obsesiones japonesas.
Están mirando Luna de Miel en japonés, como se decía, y resulta que allí no debía haber viaje de novios. Y esa adaptación del que se llama Hanemun. O sea, como
Hanemun. Yo lo sé, Hanemun. Sé cómo se escribe en kanji porque lo he copiado en un traductor, pero no tengo ni idea cómo se dice en japonés. Tengo que contarte muchas locuras de este viaje. Ya te dije que bueno, que en general vi más pobreza, más homeless.
Sí, eso me llamó mucho la atención. Sí.
A mí también, nunca había visto homeless en Tokio. Es verdad que están en un momento de deuda y de
situación económica complicada. ¿Es homeless o además fentanilo? ¿Ha llegado el fentanilo allí?
No, yo no vi nadie fentanilo ni drogas ni tal, pero gente que dormía en la calle porque aparentemente, lógicamente, no tenía dónde dormir. Sí, vi muchos más occidentales que la última vez. La vez anterior en Japón veían occidentales y casi se hacían fotos con los occidentales, y ahora está, pero vamos, lleno de occidentales. Y aquí llegamos a uno de los primeros puntos, una noticia que estaba incluso en la prensa de ahí. En Kioto están tan hasta las narices de los turistas que han implementado la mayor subida de la tasa de turismo de la historia. Lo pagas cuando pagas la habitación de hotel. En Barcelona, por ejemplo, son 8 euros. Y ya sabes que aquí también estamos con el turismo también.
Sí,
con
sí, sí.
Varios pollos en Barcelona. Bueno, en Kioto, en 2018, la tasa de turismo era 6,1 euros.
Por noche.
Hoy
en hotel.
Es 61 euros. O sea, 10 veces más que la tasa original, porque están tan hartos de los turistas. Que están con esta subida. Vamos a lo que nos ocupa, friquismo. Muy poco Star Wars, Paco, muy poco Marvel. Hablo de tiendas, de camisetas, en general, de merchandising. Sí, muy
siguen
poco.
En el mundo Pokémon, ¿no?
Sí, es verdad que compite con eso, con Pokémon y con mangas, animes, etcétera. Y tiene gracia, es irónico, porque Star Wars está basado en la cultura japonesa, los samuráis, los Jedi y tal, pero ahí no triunfa, sigue sin triunfar. Están obsesionados con cosas muy antiguas y que te llamarán la atención. Están obsesionados con Snoopy. Hay muchas tiendas de Snoopy, Charlie Brown, merchandising, camisetas. Y con Disney. Y aquí vamos al gran punto, una de las cosas que más aluciné del viaje. En Disneyland Tokio, hay una atracción de Star Wars, ¿no? La atracción de Star Wars tenía 3 minutos de cola. Esto es literal, ¿eh? O sea, es matemático porque lo miras en una
app. En esos parques son nada.
Sí, 3 minutos de cola. Me monté 6 veces en la atracción de Star Wars. Nos montamos 6 veces. Nos podíamos haber montado 14.
Sois un par de niños adultos. Sí.
Pero una cualquiera de Disney... Una cualquiera de Monstruos S.A. tenía más de 55 minutos de cola de media. Cuando digo que están obsesionados con Disney, Disneyland Tokio abría a las 9 de la mañana. Pues llegamos a las 9 y había 3 horas, repito, no es una exageración, es en la app lo mirabas y es matemático, 3 horas de cola para ir a la tienda. No para ir al parque, para ir a la tienda de Disney, a la Disney Store que está afuera. Esto un martes cualquiera. Luego está el tema disfraces. Se ve, yo esto no lo sabía, se ve que Disney tiene prohibido, por norma, en todos los resorts que tienen en el mundo, en todos los parques del planeta, el de Shanghái, el de Hong Kong, Estados Unidos, el de París y tal, tiene prohibido que los adultos se disfracen. Tú si vas a un parque de Disney, si tienes un niño pequeño o niña pequeña, se puede disfrazar de lo que quiera.
Claro,
pero
si
tú
te disfrazas de Mickey y le pegas un guantazo a otro,
claro,
o vas borracho y hace mal efecto para los niños.
Y para no confundirse con el staff, con los actores profesionales que ya hay ahí disfrazados de Donald. Bueno, pues esta norma funciona en todos los parques del mundo, menos en el de Tokio. O sea, se tuvieron que cargar la norma porque la gente se la saltaba, iba disfrazada igualmente, especialmente en Halloween. Pero cuando digo disfrazada, Paco, o sea, de cada 100 personas había una... que iba pues con un jersey y unos pantalones, con ropa normal, como yo. Los demás vestidos todos de Pluto, de Goofy, de Capitán Garfio, de princesas todas. Frozen, Blancanieves, Cenicienta, La Bella y la Bestia, lo que quieras. Pero casi nadie iba vestido normal. Parezco Paco Martínez Soria explicando el turismo y tal,
turismo,
pero,
sí.
Pero es que he flipado con algunas cosas. Por ejemplo, hay gente que puede ser que pague la entrada al parque Disney, que no es barata, y no se pueda montar en casi nada. O sea, está aceptado ya que por las colas que hay, y si tú no tienes un pase VIP, no sé qué, hay gente que le ves que pagaba la entrada, se sacaban una silla, se sentaban y hacían cola para ver el desfile y no hacían nada más y luego se iban a su casa.
Qué absurdo, ¿no?
Sí. Otra cosa que me flipó. Fotomatones de Instagram. Antes, esto ya no hablo de Disney, hablo en general en Tokio. Antes, cuando ibas a un centro comercial o a los arcades de Tokio, pues había varias plantas, y ahora también. Y pues una planta era de videojuegos arcade, retro, otra era de videojuegos de música, otra de muñecos, o sea que... Bueno, ahora en todos los centros comerciales que fuimos, sobre todo de Akihabara y tal, que es el barrio con más movimiento de este tipo, en todos, la última planta, la planta de arriba de todo, es una planta de Instagram en la que hay 12 cabinas, más o menos, prohibidas a los hombres, solo pueden entrar mujeres, y hay no lo sé, 7-8 mesas con maquillaje, cosas para plancharte el pelo, para ponerte guapa y tal. Entras a la cabina, tienen filtros para que tú te hagas la foto perfecta para subirla a Instagram. O sea, ese es el entretenimiento que triunfa. Que triunfa en
la civilización. Se nos va.
Sí, sí. Y luego, por último, ya con esto acabo, la última vez que fui a Japón, había muchísimos, que ahora ya es habitual, y aquí también hay, en Barcelona y en todas partes, cafés de animales, ¿no? Cafés en los que tú puedes acariciar un gato, un perro, o hasta algún pájaro y tal. Bueno, ahora se les ha ido ya. O sea, ya no hay gatos y perros y loros que acariciar. Ahora hay erizos, búhos y capibaras. Que yo una capibara...
¿Cómo
yo
es la
pensaba...
capibara? Espera, lo tengo que buscar.
Sí, búscala. Búscala, porque yo una capibara pensaba que era del tamaño de un perro. Y vi a través del cristal un café para acariciar capibaras y es del tamaño de un diplodocus.
¿Ah, o sea, sí? ¿Es, tamaño ¿es muy grandota?
Sí, sí, sí. Pero parece...
Parece una rata...
Qué asco.
No, 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 jabalí.
No, no, no.
Oh, por favor.
Uf, me dices cosa que es Godzilla. Fea. Me dices que es Godzilla y te creo. O sea, pero pues esto era otro de los entretenimientos. Tú ibas caminando y te daban papelitos. ¿Quieres acariciar una capibara? Y claro.
Con el morro más aplastado, pero como una rata. Pone que puede. El adulto 1,3 metros puede de largo.
Virgen Santa.
Pero de alto, ¿cuánto es?
No lo sé, y el peso no sé cuánto debe ser.
Llega hasta 66 kilos.
Claro.
¡Hala, la leche!
Es que
pero bueno,
era,
qué horror.
De verdad que era lo más parecido a Godzilla.
O sea, no es un perrito,
ay,
es un perraco.
¡Qué horror!
Ahí sacábamos sí, sí, una chuletita.
Uy.
Bueno, luego te vienes al partido, ¿no?
Será un placer comentar el clásico.
¡Un brazo!
¡Adiós, un brazo a todos!
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, 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 porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hola, Peter Martín.
Buenos días.
Vamos con las preguntas. Supuesto práctico. Domingo 7 de diciembre del 2025, o sea, dentro de un mes y pico. En el Estadio de la Cerámica, partido Villarreal-Getafe. La recta final del partido se sucede en incidentes graves en las gradas, que el árbitro recoge en el acta. El comité de competición cierra el estadio del Villarreal. ¿Podría el Villarreal solicitar la celebración de este partido de castigo en Miami? ¿O tendría que ser obligatoriamente en territorio español?
Pues fíjate, es uno de los pensamientos que yo tenía cuando estaba todavía el partido de Miami pendiente de jugarse. Digo, si hay una sanción al Villarreal y clausura en el campo de la Cerámica, ¿el Villarreal se iría a jugar a Miami o sería, por ejemplo, a Mestalla, como cuando le cerraron el campo en el año 99? Pues aceptaba el Villarreal irse a Miami como si fuera una de las mayores sanciones que puede recibir un equipo. Y sin protestar nada, no, queriéndolo encima. Pues sí, yo qué sé, pues si hay un cierre contra el Getafe, pues a lo mejor se van a Miami.
No, ya han dicho que
ya,
no.
Ya lo sé.
Hola, Pedro, he visto que Valdano jugó 4 años en el Alavés, 5 en el Zaragoza y 4 en el Real Madrid, aunque el último año por la hepatitis casi no jugó. ¿Hay más jugadores que hayan jugado al menos 4 años en 3 equipos de primera o de segunda aquí?
Sí, mira, por ejemplo, me he ido a casos de jugadores de los que están en los primeros puestos de la clasificación por equipo, por partidos jugados en primera división, Zubizarreta. Jugó 5 años en el Atleti, 8 en el Barcelona, 4 en el Valencia. Raúl García jugó 4 en Osasuna, 7 en el Atlético Madrid, 9 en el Atleti Bilbao. Bullo, por ejemplo, jugó 4 en el Deportivo, 6 en el Sevilla, 10 en el Madrid. Así es que sí hay casos. Es cierto que no muchos cuando ya empiezas a bajar por número de partidos, pero sí hay casos.
Sobre las edades de las selecciones de categorías inferiores, o sea, las sub, por ejemplo, dice... En el Mundial sub-20 es incomprensible. Salvo 7 jugadores, habla de España, pero que dice pasa en todos los países. El resto supera en muchos meses los 20 años, superante en buena parte de ellos más de 6 meses en el límite. Y en la sub-21 ha dado cuenta de que también recientemente han debutado jugadores con 21 años y 4 meses.
Sí, bueno, digamos que esos torneos, por ejemplo, el Europeo sub-21. El Europeo sub-21 dura 2 años. Entonces, los jugadores tienen que cumplir las normas cuando empieza el torneo. Vale. Entonces, cuando acaba, pues ya tienen superada muchos años, muchos de ellos la edad de 21 años, incluso pueden tener 22. Y lo mismo pasa en los mundiales sub-20 igual los Juegos Olímpicos.
¿Te puedo creer que yo no lo sabía? Pues gracias a este oyente, Emilio de Vigo, que te lo ha preguntado. Sé que para otorgar el premio Copa se contabiliza la temporada, no el año natural. Estableciendo una fecha límite. Ningún candidato puede tener los 21 años antes del 31 de julio. ¿Podéis decirme si para el Golden Boy se establece el mismo periodo?
Sí, el Golden Boy tienes que tener, no puedes tener los 21 años el año que se entrega el trofeo. Es decir, en 2025, como estamos ahora, tienes que haber nacido a partir de 2005. Y un criterio importante del Golden Boy es que no se puede repetir el premio. Por ejemplo, el año pasado lo ganó Lamine Yamal, con lo cual Lamine Yamal este año no puede repetir.
Quería saber qué equipo ha repetido más veces un resultado en una misma liga. Dice, por ejemplo, Atlético Madrid 1-0 en 20 partidos en la temporada tarara.
Pues mira, hay cuatro equipos que ganaron 11 partidos por 1-0, que son el Valencia de Espárrago, el Atlético Madrid Simeone, el Sevilla de Lopetegui y el Barça de Xavi. Y no he encontrado ninguno que haya conseguido el mismo resultado en más de 11 partidos. Pero no me he quedado muy satisfecho yo con la búsqueda. Así es que si encuentro alguna cosa más en el consultorio de la semana que viene, lo digo. Pero de momento estos cuatro equipos ganaron 11 partidos por 1-0.
Miguel Hernández, aparte de un gran poeta, es un gran oyente, y te pregunta dos cosas. Pedro, cuando ibas al cole y te ponían un examen fácil y lo acertabas todo, ¿te ponían un 7 o un 10? Dice, no soy sospechoso de gustarme el arbitraje español, pero hazte mirar tu metodología.
Sí, 10 yo saqué pocas veces, la verdad. Igual algún 9, pero 10 me pusieron pocas. Y es cierto que la puntuación más alta que he puesto a un árbitro desde que le doy puntuación es un 9. Pero lo mismo que me cuesta mucho poner 10, tampoco me gusta poner ceros, porque en un arbitraje hay muchas cosas, muchos componentes, y hay que valorarlos todos. Por eso, pues lo mismo cuando hace un arbitraje muy malo, es raro que le ponga menos de 3, o cuando hace un arbitraje bueno le ponga más de 7. Pero lo importante es el global, y yo creo que el global de la clasificación está bien. También es cierto, por ejemplo, que los periódicos, cuando tú ves los periódicos que ponen hasta 3 puntos a los árbitros, muy pocos periódicos le ponen 3 al árbitro. Así es que, bueno, pues son exigencias del guión.
Si un balón sale del campo justo por el vértice que une la línea de banda con la línea de fondo, por encima del banderín de córner, ¿es banda o saque de esquina?
Por lo que quiera el árbitro. Porque tampoco va a estar ahí diciendo manera, pues lo que él intuya, que está más cerca de la realidad.
En algún lado leí que un total de 7 miembros de la familia Llorente Gente jugaron algún partido en primera división. Quiero saber si es el récord absoluto o hay alguna familia con más de 7 en la historia de la liga.
Sí, ya comenté el otro día que Llorente jugó su partido 250 en primera, en la última jornada, y que juntando a su tío abuelo Gento, a Grosso, que era su abuelo, y sus tíos Llorente, Julio y su padre Paco.
Te estás liando.
Eran 5. Eran 1.450 partidos en primera división. Pero claro, recuerdo que Paco Gento tenía 2 hermanos que también jugaron en primera. Con lo cual, juntando los 7, pues son 24 partidos más de los 1.450 partidos. Muchísimos. Yo no conozco una familia igual en la primera división española.
Pregunta rara, dice. Quería preguntar a Pedro si alguna vez se ha marcado 2 goles en el mismo minuto y en el mismo segundo. Es decir, en el minuto 45-59, es decir, está terminando el primer minuto de descuento de la primera parte, y en el segundo 59, es decir, está el primer minuto del segundo tiempo.
Sí.
¿Qué pasa con los minutos de descuento de la primera parte? En las estadísticas parece que se van al limbo.
Sí, efectivamente, también se van al limbo los tiempos añadidos de las segundas partes. No tengo ningún gol que haya coincidido, o sea, ningún partido en el que haya coincidido los 2 goles en el mismo minuto y en el mismo segundo, pero sí muy cerca, con un par de segundos de diferencia. No me extrañaría que en algún partido hubiese sucedido. Y bueno, pues
¿tú cómo los apuntas? Por ejemplo, en el minuto 46 sí. Se produce un gol, ¿cómo lo apuntas?
Yo los tiempos reales del partido los prorrateo, es decir, para mí la primera parte dura 45 minutos y la segunda parte dura 45 minutos. Otra cosa es que yo apunte realmente en el minuto del gol, es decir, si hay un gol en el minuto 46, 15 segundos de la primera parte, apunto 46-15, pero dependiendo de cómo sea el añadido en la primera y en la segunda parte, coloco el gol en el minuto correcto según el desarrollo del partido.
Vale, ahora sí que ya no me he enterado de nada.
No,
gol
es decir,
en el minuto 46, ¿cómo lo apuntas?
Minuto 46, si el partido dura 46, minuto 45. Si el partido dura 48, minuto 42.
Joder, ahora sí que ya...
¡Buah, me acaba de explotar la cabeza!
Claro. Sí, pero claro, por ejemplo, si un gol ha sido en el minuto 46 de la primera parte y en esa primera parte han añadido 2 minutos, hay que llegar hasta el 47. Por tanto, el gol no ha sido en el minuto 45, ha sido en el 44, porque queda uno un minuto para que acabe esa primera parte.
Está muy mal contado eso.
Y los que tiene debajo igual.
Está muy mal contado eso.
Wow.
Ya, sea, pero es que mejor decir minuto 46 y sí. El otro es minuto 1 de la segunda parte, ya está.
No, si, no... Si yo tengo las dos maneras de contarlo, pero un partido dura, la primera parte dura 45 minutos.
La rarita, ¿eh?
No, yo tengo las dos. 45 minutos y 45, por ejemplo.
La rarita, la
no, pero por ejemplo, Paco, y te pongo un ejemplo. Un jugador sale a jugar en el minuto 91 de la segunda parte. Y se añaden 15 minutos en la segunda parte. ¿Ese jugador cuántos minutos juega?
14.
Para las estadísticas oficiales, pero para las estadísticas, ha jugado un minuto.
Vale. Una duda tonta viendo el gol del Depor, que se ha metido en previa meta. Lo pone Mario Soriano en el defensa, se la mete sin querer. ¿Esto le cuenta a Soriano como asistencia de gol?
Por norma general, un gol en propia puerta no tiene asistencia, como es este caso, en el partido del Racing Depor, salvo que el defensa no tenga más remedio que meterse la pelota.
Muy bien. Gracias, Peter Martín. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Chao. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él, lo decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Tengo que llevar la cabeza al taller después de estas explicaciones sobre los minutos.
Sí,
de
falta te va a hacer. Falta te va a hacer. ¿Sabes quién no tiene un problema con el taller? Andrea.
¿No? ¿Ya no?
No, no. Sí, lo he pensado muchas veces. ¿Cuántos años hace que viniste a Madrid?
Pues 15 años ya.
Y imagino que viniste con... Sí, ya hace tiempo, sí.
Ay, mi Zamora.
Viniste...
No toques el tema.
Te trajiste tu coche, ¿no? Imagino que llegaste lo primero a tu barrio, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, tuviste que elegir taller. Tuviste que elegir... ¿En qué te fijaste? ¿En el taller? ¿Por qué elegiste el que has elegido?
Yo buscaba que estuviese cerca, lo primero. Sí, bueno, evidentemente, claro, me voy a tener que moverme mucho en Madrid. Que no tardas en un siglo en darme cita, porque había otros que... Cuidado. Y, hombre, en el precio, que yo llegué aquí con una mano delante, una detrás.
No como ahora.
Entonces, bueno, no como ahora que estoy forrada.
Se lo cuenta a los oyentes. Eligió Feuber, entiendo que porque te dieron todo eso.
Claro, por supuesto. No, vale, si buscas... Vale. Es que si tú buscabas esos tres tics,
y luego,
era Feuber.
Pero, ¿y si te cambiaste de casa luego? ¿Y qué hiciste? ¿Elegiste el que estaba más cerca de tu
Claro. Lugar? Claro, busqué otro Feubert cerca de mi casa. Bueno, es que siempre ha coincidido que siempre tenía uno cerquita.
Está demostrado. Parece ser que no hay un centro para tu vehículo mejor que Feubert.
No lo hay.
Lo que dice Andrea es justo lo que siente cada cliente de Feubert. De verdad, que cada vez hablo con más gente. Están contentos porque les dan cita rápido, porque suelen tener el taller cerca de casa. Hay más de 100 centros en todo el país. Porque el trato es exquisito. Porque los mecánicos son súper profesionales, son muy eficientes, están... La verdad que altamente cualificados. Y porque, oye, los precios son muy, muy competentes. Vamos, que son de fiar, que es tu taller de confianza. Por eso la gente elige ser feliz. No tiene que preocuparse por su taller. Y bueno, sobre todo, porque la gente que va a Feuber es la gente que le da su sitio a su coche. El sitio que se merece. Hazme caso a mí, hombre. Tú pregúntale a tu coche y verás cómo tu coche solo quiere ir a Feuber.
Bueno, voy a ver si lo hago mejor.
Yo me imagino.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico, está también dentro de las especies amenazadas el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
tú, ¿qué piensas?
Escríbenos en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Jolín, cómo llueve en Mallorca, no va a ir ni Muriqui al partido. Contestador automático de tiempo de juego.
Burger King, home of the Whopper.
¡Hola, hola! Yo soy también de doble cheese bacon XXXXXXXX. Yo cuando la pido y recargarla, tío, que quiero una bien grande. Como dice Poli, la gigante, con una Coca-Cola gigantona y un voz de patata. Queda media hora para parar con el camión y irme a mi casa. Dios, qué hambre me habéis dado.
Y a mí. Y a mí, yo puedo hablar de caviar y de angulas que no me da hambre, pero del Whopper no puedo. Bueno, mándanos lo que quiera al contestador automático de tiempo de juego con notas de audio al WhatsApp. 677-580-461, al fútbol con paraguas.
Muy buenas tiempo de juego, aquí Matías Prats. Sigue los partidos del Mallorca en COPE. Y toda la suerte del mundo para ese magnífico estilete que es mi sobrino Abdón. Prats, ponle los cuchillos, González.
Buenas tardes, Rubén, Jorge, el otro Jorge, Germán, Andrea, Gemma, David y todos los oyentes de Tiempo de Juego. Aquí el seleccionador nacional que os invita a escuchar con mucha atención los partidos de Levante, que tiene un defensa insuperable. Mi tataranieto Adrián de la Fuente. Ahora nos informará Paco si es titular. Y venga, y a por el Mundial.
Pues no juegan ni Abdón Prats ni Dela, ni bueno. De la Fuente en el Levante. El partido se da en Movistar, es decir, que las opciones de audio en A2 pone copa y te llegará a ver la imagen y el sonido de nuestra narración. El grupo Risa presenta los partidos como le da la gana. Este es el vestuario del Mallorca. Vienen a comentar el partido, pero aquí sequitos, están tranquilos. Javi Casquero, hola Javier.
Hola, hola, muy buenas.
Este es el vestuario del Levante, que va a vestir blanco y la camiseta rayas blancas y azules, ¿es?
Sí.
O sea, pues fuera la Real Sociedad, más o menos, o el Leganés. Uh-huh. Y Fernando Ángelio, la ratita.
Qué bien se está sequito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Las imágenes dan pavor, ¿eh? O sea, es que es una lluvia horrible y la grada vacía, claro. No está la mayoría de la peña cubierto, Jordi.
Sí, es lo que tiene, pues reformar un estadio que está muy bien, lo han dejado muy bonito, pero no todo es cubierto. Entonces, claro, hay bastante grada que es descubierta en las dos partes del estadio, tanto este como este, y también en el fondo sur es completamente descubierto. Entonces la gente se ha venido a refugiar, muchísima gente aquí alrededor de la cabina de tiempo de juego de la cadena COPE. En la parte de abajo no hay prácticamente nadie, porque es que hace 10 minutos ha empezado a caer como si no hubiera
sí,
mañana.
Sí, no, es muy feo, muy feo. Supongo que en los 1000 partidos que has jugado, Javi, te habrá tocado alguna así de lluvia bestia.
Sí, sí.
¿Es horrible o ya sé que es para ti peor el viento? Pero
para mí lo peor es el viento. La lluvia, hombre, depende de la cantidad de lluvia y sobre todo lo mejor es que los terrenos de juego ahora mismo aguantan bien la lluvia, ¿no? Que en mi época sí que cuando llovía muchísimo se embarraba el terreno de juego y era complicado jugar.
Pero ahí se ve todavía más la calidad, ¿no? Los controles.
Sí, sí, porque el balón va a ir muy rápido y necesitas mucha precisión a la hora de los envíos, sobre todo en largo, vas a ver que los balones se van de más fácil y luego tienes que ser preciso en los controles.
Me está dando penita, los veo tan sequitos y tan guapos ahora los futbolistas ahí en el túnel de vestuario. Ya cuando me tocaba jugar a mi niño con lluvia decía, ya verás cómo va a acabar el pobre, como un pollo, pues como un pollo van a terminar. Bueno, los dos empatados a puntos, ¿acabará en empate esto? ¿Y seguirán ahí en la zona abajo o alguien se despegará? ¿Cómo lo veis? Ratita, Casquero.
Pues probablemente sea un partido de empate, sí. Yo venía aquí con la esperanza de ver a Carlos Álvarez. Cuando veo al Levante tengo dos propósitos. Uno, que Miguel Aguilar sea feliz, y el otro, ver a Carlos Álvarez jugar.
Pero es que el otro día salió tocado, ¿eh?
Y suele ser una cosa consecuencia para la otra. Y en la segunda parte creo que le veremos un ratito. Me sorprende un poco lo de Víctor García en el centro del campo y Collalipú en ataque. Que no juegue, por ejemplo, Romero.
También tocado.
Y en el Mallorca, pues más o menos construyendo desde la victoria en Sevilla, que fue sorprendente, pero que hay que decir que en la recta final estuvo físicamente mucho mejor el Mallorca y acabó llevándoselo bien.
Pita Ortizarias, el Mallorca, como le gustó tanto lo de Mateo Josef ayer en Sevilla, pues lo pone otra vez, Javi.
Sí, seguramente, vamos a ver si es en banda derecha con Virgili, en izquierda, Darder detrás de Muriqui. Son dos equipos que atacan mejor que defienden, creo que necesitan solidez defensiva. Se ha reforzado el Levante en la alineación más centrocampistas. Creo que intenta que no se parta tanto el equipo, y ver si el Mallorca es la versión de la segunda parte del Pizjuán, ¿no? Donde vimos un equipo mucho más intenso en la presión, en las acciones y muy vertical.
Va a empezar este partido y va a empezar en segunda el Málaga-Andorra. En Málaga, hace buen tiempo por lo menos, que estoy ya un poco angustiado con la lluvia de Mallorca. Emilio Guerrero, muy buenas.
Paco González, familia del Tiempo de Juego, ¿qué tal? Muy buenas, sí, hace buen tiempo y afortunadamente Paco y Andrea, que estuvo aquí el viernes consciente de ello, no hace la calor que hizo aquí el viernes, porque si esto se hubiera jugado el viernes estaríamos hablando...
Ya saben que en Andalucía cuando el calor es extremo se llama la calor.
La calor, la calor, el Terral, 34 grados, lo sufrió Andrea y Avilés sí. El pasado viernes. Afortunadamente hoy un poquito de nube, pero se puede estar ahí en torno a 27 grados aquí en la capital de la Costa del Sol, en la Rosaleda, donde van a jugar el Málaga y el Andorra. Un Málaga de nuevo con Pellicer en el alambre, lleva tan solo una victoria en los últimos 4 partidos, y el conjunto de la Andorra, que tampoco tiene buena racha, también ha ganado un partido de los últimos 4. 4 novedades tiene Sergio Pellicer en su 11-3. Ibai Gómez, esto está a puntito de arrancar, lo pita el colegiado navarro. Murilla Turrón arranca el partido en la Rosaleda con el marcador inicial: Málaga 0, Andorra cero.
Parecen dos continentes distintos, soleado y cielo azul en Málaga, cubierto como una noche invernal Birmingham, está Mallorca. Me ha mandado una foto hoy de las Rías Bajas, en concreto de las Rías Bajas de San Senso. El cielo despejado, no tiene ni media nubecilla, ni una estela de avión que le preocupe a Marcos Llorente, nada, nada, o sea... Está la cosa, el mundillo al revés ahora mismo.